Hola, soy Jorge, transmitiendo desde el cuarto de jugar del estado mental.
El año pasado, más o menos por esta misma época, publicamos en el Diario del Estado Mental una conversación con los Meridian Brothers. Pues el fundador y uno de los hombres clave de los Meridian Brothers también forma parte de este grupo que se llama Los Pirañas, hipnóticos, ¿verdad, Jorge?
Hipnóticos, efectivamente.
Y cuéntanos un poco, porque claro, esto se inscribe dentro de pues lo que en América Latina conocemos como cumbia. Pasa que no es pues la cumbia, digamos, de los 60 colombiana ni la cumbia de los 80 peruana, digamos, ¿no? Esta es una cumbia ya mucho más rara, digamos, para un oído de un cumbiero viejo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, primero gracias, Toño, por invitarme a esta conversación, a reproducir un Melolagnia desde el cuarto de jugar. Entonces, lo que te decía es que ahora ha explotado la cumbia en América Latina. Probablemente en otras partes del mundo. De hecho, hay grupos españoles, hay grupos en Nueva York haciendo cumbia, hay grupos en muchas partes de Europa. En el caso latinoamericano, yo te diría que hay como tres vertientes de cumbia que están surgiendo con mayor fuerza. Una es la electrónica, ahí tenemos a Dengue, Dengue, Dengue. En el caso de Perú, Dengue, 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 Elegante y la Imperial, Animal Chucky, que no solamente están haciendo eso en América Latina, sino están invitados a todos los festivales del mundo. Una segunda vertiente es más bien la que recoge elementos más clásicos de la cumbia, y trata de reversionarlos un poco. Tenemos ahí a La Nueva Invasión, podemos tener el caso en Chile de Chico Trujillo, ¿no? Y hay una tercera vertiente que hace cosas mucho más alocadas, si quieres, ¿no? Una forma de definir lo que acabamos de escuchar es como si Jimi Hendrix hiciera cumbia, ¿no? Es una pasada de vueltas escuchar a los Pirañas haciendo toda esta distorsión, tomando elementos que claramente son de cumbia, pero que se van mucho más allá y toman elementos de rock y de una fusión más psicodélica, ¿no?
Claro, la alusión que haces a Jimi Hendrix, pues no es descabellada, digamos, ¿no? Para quien conozca, digamos, cómo la cumbia ha influido, digamos, en la música de otros sitios, porque ahora recordábamos con Jorge que David Byrne, digamos, el líder de los Talking Heads, compuso una canción que se llama Nothing But Flowers, ¿no? Que es un riff de una banda de cumbia de peruana de los años 80 que se llama Los Chapis, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, justamente ahora vamos a tocar dos canciones, Jorge, yo te voy a dejar el micrófono un rato para que las presentes, pero una de ellas un poco que recupera ese espíritu, digamos, de lo que en Perú sobre todo, pues la cumbia entonces se llamaba chicha, digamos, ¿no? Era la música del migrante andino que llegaba pues a la costa, digamos, a las grandes ciudades de la costa, y cogía una guitarra eléctrica y pues hacía una música de clara reminiscencia andina, pero bueno, era cumbia, digamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a escuchar algo de eso, así que cuéntanos un poco antes de lanzar los temas.
Claro, mira, la cumbia en el caso peruano se desarrolló también dependiendo de la región, ¿no? Tenemos una cumbia bien distinta en el norte del país, la cumbia del norte del país con orquestas, con vientos, ¿no? En la selva, la cumbia de Juaneco también tiene elementos bastante distintos. Y la cumbia en Lima, que como tú dijiste, se le llamó chicha, es una versión también bastante particular. Y lo que vamos a escuchar a continuación es una banda que creo que recupera ese espíritu. Y creo que desde el nombre lo recupera, creo que se apropia completamente de lo que se hizo en los 80. La banda que vamos a escuchar es La Nueva Invasión, La Nueva Invasión de Perú. El tema va a ser Camina Bonito, y que recupera, yo creo que no solamente el espíritu en términos de letra, es una letra bastante reivindicativa, pero de la nueva generación. Ya son los hijos de los migrantes, son gente que ya nació y creció en Lima,
¿no? Claro, hay que recordar, digamos, para los que no saben, ¿no? Un poco, es que entonces, a partir, digamos, de los años 50, a la gente que llegaba del Ande, digamos, a las ciudades de la costa, eran las invasiones, ¿no? Bueno, no solamente porque, pues, efectivamente llegaban a un lugar que no era suyo, digamos, ¿no? En principio, sino además porque se asentaban en unos, pues, poblados que se llamaron así, tal cual, digamos, ¿no? Eran invasiones, pues eran invasiones de tierra, ¿no? Donde primero, pues, te asentabas ahí, ponías una estera y ya después negociabas con el gobierno de turno, ¿no? Para que te adjudicaran, digamos, tus títulos de propiedad, ¿no?
Claro, poco a poco ibas ganando ciertos derechos y digamos, era un proceso bastante complejo que ha tomado décadas.
Sí, claro.
Entonces, vamos a escuchar primero a La Nueva Invasión con Camina Bonito y luego vamos a escuchar a Ravelers, que es una banda que aún no ha sacado material, salvo algunos tracks. Y uno de esos tracks fue editado en una compilación que salió el año pasado. Ahora conversaremos de repente un poquito de eso a través de Roca Chorao, que es una plataforma en el caso peruano. El disco se llama Managuanac, que significa en quechua los que no escarmientan. Y lo que vamos a escuchar es una fusión que creo que va a ser interesante para apreciar.
Vamos con eso y después seguimos hablando. Thank you.
para pedirte que no me dejes sentir vergüenza jamás, ni por estas manos, ni por esta piel. Me la dio mi madre, me la dio mi padre al nacer.
Y antes que a mí
se la dieron los suyos a ellos.
Y antes que a mí
se la dieron los suyos a ellos.
Y antes que a mí
se la dieron los suyos a ellos. Cielo para pedirte que no me dejes sentir vergüenza jamás, ni por estas manos, ni por esta piel. Me la dio mi madre, me la dio mi padre al nacer.
Y antes que a mí
se la dieron los suyos a ellos.
Y antes que a mí
se la dieron los suyos a ellos.
Yeah.
Lo que ha sonado ahora mismo es un tema que se llama Pulpos, de Canacu y el Tigre, que estarán en breve en Madrid y en Barcelona. Digo Madrid y Barcelona porque ahora mismo estamos grabando desde España, digamos. El 2 y el 4 de junio estarán en Barcelona, el 4 en el Primavera Sound, en el Night Pro Stage, y el 8 de junio en el Café Berlín estarán en Madrid. Y esta canción además tiene también tiene otro componente, digamos, otro nexo con España, porque está cantado con Leonor Watling. Jorge, cuéntanos de... Hemos cambiado, digamos, ¿no? Hemos empezado con cumbia y ahora estamos con Canacu y el Tigre. Cuéntanos un poco de esta banda, ¿no? Canacu y el Tigre. ¿De dónde sale esta gente?
Bueno, Canacu y el Tigre serían como una versión, yo creo que interesante, de folk, ¿no? Es un folk con una instrumentación y con unas letras, creo que bastante interesantes. Canacu y el Tigre ya han lanzado su segundo disco. Ese segundo disco lo lanzaron el año pasado, se llama Quema, 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 y creo que es una evolución respecto de lo que venían haciendo antes. Antes sus conciertos eran bastante íntimos, y cuando uno los veía en el escenario, habían más piezas e instrumentos que intérpretes, en realidad, ¿no? Tenían una serie de juegos de niños y aparatos para hacer percusión, ¿no? Eran muy lúdicos los conciertos. Pero eran conciertos en los que llegó un momento explotaba de gente, ya era imposible. Entonces, de un lado, la masificación, yo creo, de Canacu es un tema interesante, y llegar a ese segundo disco había que producir una cosa, yo creo que más potente, y creo que lo han logrado.
El cuarto de jugar les quedaba chico, digamos.
Les quedaba enano, sí, el cuarto de jugar les quedaba enano realmente.
Bueno, a ver, hemos entrado así directamente con la música, que es de eso se trata esta edición del cuarto de jugar. Tenemos música de América Latina, pero hasta ahora suena un poco a trampa, porque claro, lo que no saben no todos los oyentes, es que Jorge es peruano. Jorge es economista, actualmente vive en Lima, pero ha vivido en Estados Unidos, Inglaterra, Suiza. Siempre ha estado dedicado, digamos, al ámbito de las políticas públicas, ¿no? Incluso llegaste, Jorge, a ser viceministro de Estado, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y pues es un melómano o melolácnico, para decirlo con el nombre de su programa de radio, ¿no? Cuéntanos un poco... Antes de pasar a la siguiente canción, Jorge, cuéntanos un poco de Melolagnia, cuánto tiempo tiene, cómo se produce. Sé que lo haces en tu casa, por ejemplo, ¿no? O sea...
Sí, Melolagnia es un programa de radio que lanzamos los martes y sábado a las 10 de la mañana y 8 de la noche, horario de Lima, es decir, 7 horas más en el caso de Europa, en el caso de España en particular. Y es un programa, en realidad, en el que pongo la música que me provoca. Hay algunas, digamos, restricciones que hemos puesto como radio. Es una plataforma de radio que se llama estereosonicaradio.com, y en esa plataforma de radio, digamos, somos algunos disc jockeys que lo hacemos por amor a la música. Cada quien tiene alguna especialización o algún campo de mayor interés. El mío es un poco amplio, entonces lo que hago en cada programa es tratar de proponer algo distinto, que puede ser algo inspirado por, ahora, por ejemplo, que he estado visitando España, he estado en algunos lugares aquí en Europa, probablemente vuelva y tenga suficiente material para hacer algo interesante por ahí, pero también he dedicado programas, a Bowie, o al soul de los 60s, o a la nueva música que se está haciendo en Latinoamérica. Lo interesante para mí es eso, compartir la música. Es como si todo lo que absorbo durante el día en términos de música me dieran la oportunidad de compartirlo. Y entonces es para mí un espacio en el que hago eso. Compartir lo que más me provoca hacer en el momento cada semana. Y de eso se trata. Y ahora Melolagnia lo estoy también tratando de migrar a otros ámbitos. Ya tengo el ámbito de radio con ese programa que se produce, lo produzco una vez por semana. Y estoy viendo la posibilidad de también hacer producción de eventos, producción musical. Hay una posibilidad que estamos trabajando en ese momento, por ejemplo, junto con el sello con un sello peruano para producir en realidad para relanzar el catálogo del sello Horóscopo, que es un sello peruano
de cumbia, ¿no?
De cumbia, que precisamente lo que lanzó a los Yapis, lanzó a Chacalón, lanzó a, digamos, a los exponentes más conocidos de la chicha peruana, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que Plastilina Records, en ese caso, está haciendo es, ha comprado los derechos y nosotros como Melolagni estamos apoyando un poco este lanzamiento. Plastilina Records está haciendo un trabajo impresionante ahí de revalorización de todo ese trabajo que se hizo en los 80s con Horóscopo.
Bueno, pero ahora hay una movida, digamos, yo lo veo desde aquí, yo vivo pues en España desde hace bastante tiempo y hay una movida, digamos, con la música en América Latina que, claro, la tecnología y una serie de cosas han permitido que circulen de una manera no solamente más natural, sino que además, pues también incluso más, por un lado, más empresarial, digamos, más, ¿no? Hay mejores canales empresariales para ello, pero también de una forma más solidaria, digamos, ¿no? Hay una movida. Ahora vamos a escuchar lo siguiente que viene. ¿Va a ser los chilenos de Los Haces Falsos o...? Sí, ¿no?
Sí.
Pues vamos a escuchar a Los Haces Falsos y después vamos a escuchar a un grupo uruguayo que se llama Julen y La Gente Sola. Y después quería comentarte eso porque, claro, también comentamos hace un rato, antes de empezar el programa, que hay una especie de movida sudamericana, decías tú, ¿no? Que sí. Suena bonito porque, claro, salvo Brasil, ¿no? Que, digamos, Brasil siempre juega aparte porque tienen, digamos, que es un mercado que se autoabastece, digamos, y es potentísimo, ¿no?
Tiene su propia pelota siempre.
¿No? Siempre, ¿no? Y juegan con su pelota, efectivamente. Pues en lo otro, no había, creo yo, probablemente desde los años 60, digamos, ¿no? Una movida y una circulación de música tan importante como ahora, digamos, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar después, si te parece. Sí. Vamos ahora con Simetría de Los Haces Falsos. Y el segundo tema, Jorge, es...
Y el segundo tema que vamos a escuchar es de Julen y La Gente Sola de Uruguay. La canción es El Último Día de Sofía.
Te amo de manera insensata y verdadera, imprudente y convincente. Huye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma. Sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de mi paciencia, echa por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciéndolo perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Monumento que en mi
su simetría. Quiéreme como te quiero, sé que lo valdría.
Jorge Arruinategui, nuestro invitado de hoy, productor, director y conductor de Melolagnia. Pues es una persona, pues vamos, su amor por la música lo lleva a hacer cosas como esta, de las que, digamos, yo por lo menos sé y puedo dar fe. Viajar, digamos, a hacerse un viaje, planear un viaje de vacaciones a partir de los conciertos que va a haber en un país como en Estados Unidos, por ejemplo, o venir desde Perú, pues en algunos casos exclusivamente a ver el festival de Glastonbury, donde ha estado 3 veces, o pues haber hecho todo lo posible por estar en el Woodstock memorable del año 99, digamos, conmemorando un aniversario redondo del primer Woodstock. Entonces, claro, Hemos escuchado a Los Haces Falsos de Chile y a Julén y la Gente Sola de Uruguay. Y mi pregunta, Jorge, es pues, ¿cómo llegas a esta música que bueno, pues que no es de Glastonbury, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, que digamos, son música mucho más independiente, circuitos más subterráneos, undergrounds de América Latina.
Bueno, toma tiempo. Definitivamente toma un montón de tiempo y nunca hay tiempo suficiente para descubrir todo, ¿no? Yo trato de dedicarle el espacio para descubrir música. Descubrir música es un placer para mí. Entonces, encontrarme con una nueva banda, con un nuevo artista, con una canción, con un género que nunca he escuchado, que me provoque, ponerlo en replay es algo que me nace y que hago a menudo. En el caso, por ejemplo, de estas dos bandas, de Los Haces Falsos y de Julén y la Gente Sola. Julén es una banda relativamente nueva. Han sacado un disco hace 2 años. Fueron la banda revelación en Uruguay. Uruguay es un país chiquito, pero que produce grandes futbolistas, grandes bandas de rock. O sea, son buenos en lo que deciden hacer, ¿no? Pero Julén es una banda que me parece muy bonita. Ya tocaron en Lima hace poco. Están ahora de gira en ese rollo que tú mencionabas antes de esta... hay como dos valores que parecen contradictorios, pero que están de alguna forma moviendo, creo, la movida sudamericana, ¿no? Esta solidaridad de alguna forma, se forman redes, pero también alguna lógica un poquito más, no sé si empresarial, pero por lo menos sostenible, ¿no? De todos esos artistas. En el caso de Los Haces Falsos ya tienen 2 discos. Lo que hemos escuchado es Simetría, del disco Conducción del año 2014, antes que se habían sacado Juventud Americana en el 2012, pero ya venían de antes se llamaban Los Fathermakers, cambiaron a Los Haces Falsos, y Cristóbal Briceño, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando estuve en Lima el año pasado, tiene además el otros proyectos, tiene Cristóbal Briceño y La Estrella Solitaria, donde hace covers de baladas, de los baladas latinoamericanas, ¿no? Por eso esa digamos estética de balada latinoamericana se siente en estas canciones de Los Haces Falsos. Y tiene otro proyecto que se llama el nuevo Dúo Niágara. Dúo Niágara no ha sacado discos, tal vez hayan de manera pirata, se puedan conseguir en Chile. La forma como sacaron el último material que han lanzado el año pasado ha sido simplemente han colgado en YouTube la música de corrido, y el que quiere da clic y se la descarga en WinZip, ¿no? Entonces, es la forma en la que se está distribuyendo en ese caso particular, pero luego yo creo que hay mucho movimiento de conciertos, sobre todo, ¿no? Hay mucha música en vivo y la gente reclama esa experiencia, ¿no? Entonces, todas estas bandas, no es nada difícil encontrarse un concierto en Lima o en Buenos Aires o en Mar del Plata o en otros lugares donde haya una banda peruana, una mexicana, ¿no? Que sean conciertos más internacionales pequeños. No estoy hablando de Lollapalooza, no estoy hablando de estas marcas de festivales más grandes, sino conciertos pequeños, pero con movidas de este tipo, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Una curiosidad, digamos, ya decía yo que, bueno, pues tú eres economista y dedicado a políticas públicas, has sido viceministro, en fin, que tienes una actividad laboral, me imagino, intensa y estresante. Bueno, no quiero imaginarme tu día, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a esto? No me refiero solo al programa, ¿no? Que emites una vez por semana, sino me refiero a lo que es ir a conciertos, comprar música.
A ver, es que mejor no lanzo un número.
No
sé si...
No tienes hijos, ¿verdad?
Porque no tengo hijos. Entonces no sé si lanzo un número, me voy a deprimir o voy a deprimir a ti.
Pero en todo caso no habrá nadie que te reclame, digamos.
No. Además, mira, solo para el programa me toma 6 horas semanales producirlo, que implica escoger el tema, hacer investigación, recopilar la música, tenerla en el formato adecuado, hacer la edición, locución, producción, colgar la música, hacer la propaganda, etcétera. Todo eso me toma por lo menos 6 horas. Pero además de eso, voy a conciertos, como dices, voy a las ferias de discos. Al menos una vez al año trato de escaparme a algún festival y trato en ese festival de ver tanto a las bandas grandes como descubrir, sobre todo, descubrir o quitarme prejuicios, ¿no? De cosas que de pronto no hubiera escuchado de otra forma, ¿no? Pero que la música en vivo te da precisamente ese contacto de piel, ese contacto mucho más cercano, que te hace, yo creo que darte una idea mucho más amplia de lo que está tratando de transmitir el artista, ¿no?
Claro, porque, digamos, muchos de estos artistas, bandas, se autoproducen, digamos, ¿no? O sea, lo que tú decías, este circuito que sea sostenible, quiere decir también que en muchos casos pues hacen una vida de artistas, digamos, ¿no? O sea, ellos mismos diseñan sus cubiertas, sus carteles y todo eso. Bueno, ¿vamos con más música?
Vamos con más música. Lo que viene a continuación son dos tracks que he escogido para este Melolagnia especial en el cuarto de jugar del estado mental. Primero vamos a escuchar a Taita Free, es una canción de los Ravelers, y luego
cantada en quechua, ¿verdad?
Cantada en quechua, de este disco Manahuanac, Los que no escarmientan, es un lindo título, salió el año pasado. Solo una nota pequeñita sobre este disco: lo produjo una plataforma virtual que se llama Roca Chorao, donde está como parte del equipo un amigo nuestro que es Willy.
Ah, no me digas, Willy Jiménez.
Sí, Willy Jiménez es parte de la plataforma Roca Chorao. Ellos lanzaron el año pasado dos discos, uno fue el Manahuanac y el otro fue el tributo a los Saicos. Entonces vamos a escuchar a los Ravelers, y luego vamos a escuchar una banda ecuatoriana. Ecuador está produciendo también música bien interesante. Hace poco sabemos que Jorge Drexler le ha dado un gran respaldo a Nicola Cruz, que es un artista electrónico, y lo que vamos a escuchar en realidad es a una banda ecuatoriana de Quito, pero que está radicando en Barcelona. La banda se llama Sexores, y el tema que he escogido se llama Doppelganger. We'll be right back.
Estábamos con los ecuatorianos de Sexores, con la canción Doppelganger. Y antes, esa es una banda, bueno, los ecuatorianos, ¿no? Y antes con una canción cantada en quechua, es solo un verso, ¿no? Taita Free de los Ravelers, banda peruana. Bueno, cuéntame, Jorge, bueno, hace un rato estábamos hablando pues de eso, de cuánto tiempo le dedicas a la música y a comprar. Acabas de hacer un viaje, o sea, la razón por la que estás aquí, acabas de hacer un viaje. Y me contabas una anécdota, también antes de empezar el programa, de una noche, no sé si en Milán o en algún lugar de Italia, que de pronto descubres una tienda de discos como a la medianoche y, bueno, ya tienes decidido qué vas a hacer esa noche, ¿verdad?
A ver, ha sido bien curioso porque en este viaje lo que yo quería era básicamente pasear, ¿no? Estaba yendo a lugares a los que nunca había estado, en los que nunca había estado. Entonces, dediqué prácticamente todo el tiempo a pasear, pero la última noche en Florencia, después del infortunado partido del Atleti con el Real Madrid, me fui a caminar, una caminata larga, y ya estaba a dos calles del hotel, y de pronto vi un bar pasada la medianoche que decía pub y tienda de vinilos. Y me pareció muy curioso que hubiese una tienda de vinilos pub y además que estuviese abierta tan tarde. Entonces entré, no había nadie, estaban levantando ya las mesas, subí al segundo piso y me encontré una maravilla de tienda de vinilos donde prácticamente todo era cosas, lanzamientos de Record Store Day y cosas por el estilo, ¿no? Terminé, o sea, yo me había planteado no comprar música, no porque no quisiera comprar, sino porque quería dedicarme a pasear, no a buscar, a pasarme tiempo en las tiendas de discos, que ahí puedo quemar todas las vacaciones, las puedo quemar en tiendas de discos.
El presupuesto vacacional.
Claro. Y entonces terminé comprando un par de vinilos de Karl Heinz Stockhausen y uno de Sun Ra. O sea, son cosas que definitivamente es muy difícil encontrar en Lima, ¿no?
Ya, claro, sí, por aquí. Bueno, la banda que viene es seguramente la más conocida por estos lares de tu selección. Son argentinos, la banda se llama Él Mató a un Policía Motorizado. Y cuéntame un poco, porque mi impresión es que, claro, pues esto ya es más rock, guitarrero, digamos, ¿no? Del clásico. Y mi impresión es que, claro, ahora mismo, así como hay una movida cumbiera, digamos, que atraviesa Chile, Perú, Ecuador, Colombia, y también está en Argentina, por supuesto, pero que ahora mismo en el Mar del Plata, entre Argentina y Uruguay, pues hay más bien otra movida, más de, pues eso, guitarrera.
Hay una movida guitarrera muy fuerte, sobre todo yo creo que la base está en Mar del Plata, pero digamos, se ha contagiado probablemente a toda Argentina, está moviéndose también en Uruguay, está llegando a Perú. Es una movida que es bien interesante porque es una movida guitarrera melódica, pero además es una movida con letras y con un concepto bastante de barrio, ¿no? Es un rock bien de barrio, con héroes y con personajes de la puerta del costado, ¿no? O sea, ahora vamos a escuchar a Él Mató a un Policía Motorizado. La canción que yo he escogido es Johnny B. Y además son canciones que en esa cotidianeidad ponen temas súper duros, ¿no? Una forma de interpretar la letra de Johnny B., que tal vez otros tengan otra interpretación, es están hablando de un chico desaparecido, de un estudiante desaparecido. Uh-huh. Y hay otras bandas, no sé, Bestia Bebé, por ejemplo. Bestia Bebé, cantándole al ex luchador que ahora vive, digamos, es un viejo ya, ¿no? Ya vive de sus glorias, el luchador de Boedo. Y así como eso, en Perú, Juan Gris, en otros lugares de Argentina está Valentín y los Volcanes, está Tobogán Andaluz. Hay una movida muy fuerte, Luis Guzmán en Perú, etcétera. Hay una movida muy fuerte de esta onda guitarrera con temas simples pero profundos, que son por ese nivel de profundidad a veces bastante descarnados y con un sonido que yo diría que es un... Nos estamos trayendo a Pixies al barrio, ¿no? Nos traemos a Pixies al barrio y cantamos lo que pasa en el barrio.
Pixies por las calles de América Latina. Vamos.
(Risa) Station, ¿dónde estás? Te extrañamos, ¿dónde estás? Station,
empezamos este bloque de dos canciones con Johnny B de Él mató a un policía motorizado y acabamos de escuchar a Moldes, esos son argentinos, perdón, Él mató a un policía motorizado y acaba de sonar Gengis Khan de Moldes, una banda peruana. Y con esta banda peruana y con la banda peruana que vendrá después para despedir el programa, Jorge, pues entramos al tema de Perú por el que empezamos. Este domingo son las elecciones, tú ya se te acaban las vacaciones, es decir, ya te toca volver a votar por la segunda vuelta. Cuéntanos un poco a título personal, entiendo que como representante del Estado no puedes dar una opinión, pero a título personal, pues, ¿qué es lo que se le puede venir a Perú si gana Keiko Fujimori?
Bueno, primero yo lamento no llegar para las elecciones. Mi vuelo aterriza en Lima después de la...
Traidor.
Sí, no. Hice todo lo posible, te lo aseguro. Te aseguro que hice todo lo posible por... Y no, va a ser un estrés horrible ese vuelo porque, claro, yo aterrizo después del flash electoral. Entonces, no solamente voy a perder la oportunidad de votar, sino cuando prenda el celular, ni bien aterrizado, ya voy a... ya va a haber un resultado. Bueno, la verdad, yo creo que lo que ha habido hace algunos días, en la manifestación que hubo en las calles, demuestra que la gente, bueno, por un lado que lo que era obvio, ¿no? Que las elecciones en una segunda vuelta se iban a polarizar, pero de otro lado que independientemente de quién gane, la gente va a salir a, yo creo que hay un sentido y un sentimiento de empoderamiento y de que no se quisiera perder ningún derecho que se ha ganado y que eso se va a lograr de las diferentes formas en las que se pueda manifestar la población, ¿no? Yo creo
incluyendo la calle, ¿no?
Incluyendo la calle, sí. Entonces yo creo que eso es saludable, tener una sociedad, no voy a decir una sociedad civil, sino una sociedad en la que estamos manifestándonos libremente y sin violencia. Yo creo que es saludable para el país. Y eso, yo me quedo con eso en esta segunda vuelta, casi una segunda vuelta enrarecida, ¿no? Donde, digamos, no ha habido el nivel de propuesta que nosotros hubiésemos esperado, sino más bien ha habido, digamos, unos niveles bastante bajos en términos de discusión y de debate, ¿no? Uh-huh.
Bueno, de esto podríamos hablar mucho. Yo cada vez que veo, digamos, me informo sobre la realidad política peruana, pues se me pasa toda nostalgia que pueda sentir por volver ahí, ¿no? Al malecón de Lima, ¿no? El mar y todo eso. Todo ese tipo de cosas que me producen enorme nostalgia, pues se me pasa, ¿no? Me imagino otra vez viviendo bajo un fujimorismo, un fujimorato, ¿no? Y vamos. Pero dejemos ese tema. El programa llega a su fin. Y para terminar, Jorge, tenemos a otra banda peruana que déjame decir algo, porque se llaman Eva y John, que es un juego de palabras, digamos, inentendible, ¿no? Incomprensible para alguien que no es peruano, porque hay una cantante de música criolla, música tradicional, digamos, costeña, mestiza peruana, que se llama Eva Ayllón, ¿no? Entonces, este es un juego de palabras, y entonces, Jorge, cuéntanos un poco y presenta el tema y despide también.
Eva Ayllón es una de mis bandas preferidas en Perú y son unos bichos raros en realidad porque hasta ahora no lanzan un disco. Lanzaron un flexi disco hace un par de años ya y hace una semana, lo que vamos a escuchar es precisamente lo que han lanzado hace una semana, han lanzado un EP solo en modo virtual donde incluyen tres o cuatro temas. En realidad, todos esos temas ya son temas recurrentes en los conciertos, pero recién los han grabado y recién los han puesto a disposición. Esta banda, Eva Ayllón, es un cuarteto y junto creo que con Moldes y con Kanaku son como la punta de lanza de la nueva movida, ¿no? En términos más rockeros. A mí, además, son varios de ellos integrantes de varias bandas a la vez, ¿no? Lo cual hace que yo creo que se enriquezcan también un poco la movida. Lo que vamos a escuchar se llama Malibú. Es del EP que han lanzado la semana pasada. Se llama Los Días. Y el sonido es un sonido en el que vamos a escuchar, creo que un poquito, es como un poco un shoegazer divertido. Pero hay algunas notas ahí que te pueden hacer recordar a la movida madrileña, me parece.
Muy bien. Vamos, y con eso despedimos esta edición especial del Cuarto de Jugar con Melolagnia, con Jorge Arunati.
Muchas gracias, Toño.
A ti.